es encarnación? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué significa para nosotros? Esas son preguntas que debemos hacernos y que muchas veces pasamos como por alto. Sí, Cristo se hizo hombre. Ya. Pero hay mucho más que decir respecto a esto. Y entonces, hoy vamos a intentar responder estas tres preguntas. ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué es la encarnación? ¿Y a mí en qué me afecta la encarnación? ¿Sí? Entonces, empezamos con la pregunta de ¿por qué la encarnación? ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? ¿Sí? Y obviamente para contestar esta pregunta tenemos que ir ¿a dónde? Al inicio. ¿Sí? En Génesis 2, tú y yo vemos que Dios crea al hombre y la mujer y les da una sola instrucción. Les dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Dios les ha provisto todo. Están ahí, no les falta nada, están en casi perfección. Tienen todo y lo único que les dice Dios es, no comas de ese árbol. ¿Sí? Lamentablemente, en Génesis 3, tú y yo vemos que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, deciden creer al diablo y comen del fruto del árbol. ¿Sí? Entonces, cuando Dios confronta al hombre y a la mujer y emite su juicio respecto a esto, en Génesis 3:15, hablando a la serpiente, Dios dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Qué es simiente? La descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás a la simiente en el talón. ¿Qué está prometiendo Dios aquí? Una enemistad, un hombre que va a herir a la serpiente, que sabemos que está representando al diablo, en la cabeza, es decir, lo va a derrotar. Si está prometiendo un hombre. Entonces, cuando tú y yo abrimos la Biblia y empezamos a leer la Biblia, lo que encontramos es la historia de este hombre. Toda la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, es la historia de un hombre. El hombre que Dios ha prometido. Si cuando abordamos el Antiguo Testamento y empezamos a buscar ejemplos morales, por ejemplo, David hizo esto, hazlo tú también. Daniel hizo esto, hazlo tú también. Perdemos de vista el objetivo central. El objetivo central de la Biblia es Cristo. ¿Sí? David no es un ejemplo moral a seguir. De hecho, si tú y yo leemos la historia de David, lo menos que es un ejemplo a seguir. ¿Sí? Es un hombre completamente pecador. Lo pudiéramos describir como un abusador, un asesino, ¿sí? Entre muchas otras cosas más. Un mal padre, ¿sí? Un rey pasivo cuando el pueblo necesitaba defensa. Entonces, hay muchas cosas que David hizo mal. Su vida no nos apunta a sé como David. Su vida nos apunta a, mira, este es David, el máximo rey de Israel. ¿Sí? El máximo, el más poderoso. Y aún así, es insuficiente. No es el hombre que Dios había prometido. Entonces, durante toda la Biblia, mientras tú le das vueltas a tu Biblia, lo que vas a encontrar es esto mismo. La gente dentro de la Biblia, la historia que leemos, es de personas que están esperando el Mesías prometido. ¿Sí? Si le das la vuelta ya a tu Biblia, en Génesis 4, después de que Adán y Eva son expulsados del jardín, Eva tiene un hijo y le pone por nombre Caín. Y dice ahí en Génesis 4, nace Caín y Eva dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Sí, tú y yo lo leemos así como que, mira, le dio gracias a Dios porque tuvo un niño. No, lo que Eva está diciendo es, este es. O sea, Dios dijo que iba a dar que mi simiente, mi semilla, iba a vencer al diablo y aquí está. Sí, ya tuve un hijo, este es el que va a vencer al diablo, este es el que va a pisar la cabeza, sí, el que va a herir. Pero tú y yo sabemos que Caín está muy lejos de ser el Mesías prometido. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué tener todo este recuento del Antiguo Testamento que nos lleve hasta Cristo? ¿Por qué no simplemente cuando Dios viene y ve que Adán y Eva pecan, y Adán y Eva dicen, sí, pecamos, es que aquí y allá Dios no dice, bueno, está bien, ya, no pasa nada, dejas acabar la serpiente y ya, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué Dios no hace eso? En fin, la respuesta es que Dios es justo. Dios dijo, si pecas, vas a morir. Si comes de ese árbol, vas a morir. Entonces, Dios no puede cambiar y Dios no puede mentir. ¿Qué pasaría si Dios hubiera dicho, el día que comas de ese árbol vas a morir, y luego comes del árbol y dice, bueno, está bien, pues no te vas a morir, ya, no pasa nada? Significa que la palabra de Dios no tiene peso. Y significa que entonces cuando Dios dice que Él te ha amado, puede ser que te haya amado antes, pero ahorita a lo mejor ya no. Porque su palabra puede cambiar. Así como cambió en ese momento, puede cambiar ahorita. Puede ser que Dios haya dicho que te perdona, pero pues a lo mejor mañana, quién sabe, se levanta de otro ánimo y ya siempre no te perdonó. ¿Sí? Pero como Dios es justo y su palabra no cambia, entonces cuando Él dijo, si comes de ese árbol vas a morir, lo que pasó fue que cuando comieron del árbol, murieron. ¿Sí? No había otra cosa que pasar. Dios no puede ser injusto, Dios no puede mentir. Lo que sí puede hacer y de hecho hace es prometer a este hombre que va a venir a salvarnos. ¿Sí? Pero aquí el punto es que es un hombre, ¿sí? Entonces, el pecado del primer Adán solo podía ser expiado por otro hombre que no cargara la culpa y corrupción heredadas del primero, ¿sí? Resumimos el porqué de la encarnación en estas tres afirmaciones. Uno, ya que fue la naturaleza humana la que pecó contra Dios, la naturaleza humana debe pagar el costo de ese pecado. Ya que fue la naturaleza humana la que pecó, la naturaleza humana debe pagar el costo. ¿Sí? Entonces, el hombre pecó, el hombre debe de pagar. Segundo, solo alguien sin pecado puede pagar por otros. Vamos a decir que tú y yo tenemos una deuda con la tiendita, o con Bancomer, pues. Yo le debo 10 mil pesos, ¿sí? Y tú le debes 50. Y yo digo, no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda y voy y deposito 50 mil pesos. Pero yo le debo al banco. ¿Tengo la capacidad para cubrir tu deuda sin cubrir la mía? No, primero tengo que cubrir la mía, yo le debo. Si no puedo andar diciéndole al banco, no, es que fíjate que no tengo para pagar la mía, pero te voy a pagar la de él. Sí, tengo que pagar primero la mía. Entonces, solo un hombre que no tenga pecado puede pagar por otros. Eso quiere decir que ninguno de los que estamos aquí puede pagar por nadie más. Yo solo puedo pagar por el mío. ¿Sí? ¿Y puedo pagar por el mío cómo? Muriendo. ¿Sí? Entonces, tú y yo, sin Cristo, llegamos al final de nuestra vida, morimos, somos juzgados, y vamos a pagar por nuestro pecado. ¿Sí? Tercero, como nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios, sino que la acrecentamos cada día, Dios proveyó un Salvador. Como nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios, sino que la acrecentamos nuestra deuda, Dios proveyó un Salvador. ¿Sí? Es decir, no solo somos pecadores, sino que cada día nos levantamos y seguimos pecando. Entonces, en vez de que le vayas abonando tu deuda, la vas haciendo cada día más grande. Sí, porque cada día estamos pecando. Entonces, como no podemos y aparte le seguimos echando al morralito, Dios provee un Salvador. Sí. Atanasio dice, nosotros fuimos la causa de su encarnación y por nuestra salvación tuvo compasión de nacer y aparecer en un cuerpo humano. Sí. Entonces, ¿por qué Cristo se encarna? Porque un hombre tiene que pagar el pecado de los hombres, ¿sí? Pero este hombre tiene que ser perfecto y solo Dios puede ser perfecto. Por eso Cristo se encarna, ¿sí? La segunda pregunta que planteamos fue, ok, ¿pero qué significa encarnarse? ¿Sí? ¿Qué significa que Cristo se hizo hombre? ¿Qué entendemos por eso? Y aquí me gustaría empezar como todas las cosas que hemos estudiado últimamente, y con el salmo que Liz nos leía, ¿no? Debemos de reconocer que Dios es Dios. Él es infinito, nosotros finitos. Quiere decir que no hay manera en que podamos entender todo lo que significa que Dios se hizo hombre. Pero hay algunas cosas que la Biblia deja claras. Y en ese sentido me gustaría exponerte 6 no negociables a lo largo de la historia, ¿sí? Básicamente la encarnación significa que el creador del universo dependió totalmente de sus padres para ser alimentado y cambiado. Comió, bebió, balbuceó, aprendió a hablar, aprendió a caminar. ¿Sí? Nuestra salvación depende del hecho de que una persona de la Trinidad, Cristo, lloró como un bebé humano. La encarnación básicamente significa que Él pasó por todo el mismo proceso que tú y yo pasamos. ¿Sí? Pero hay 6 no negociables ¿sí? A lo largo de la historia estas cosas son cosas que la iglesia ha defendido, ¿sí? Que es algo que no puedes cambiar, no puedes abandonar, no puedes, y que por lo tanto nosotros también tenemos que defender, ¿sí? La primera es que el sujeto de la encarnación, la persona que se encarna, es el Hijo, ¿sí? Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? El primer no negociable es el sujeto de la encarnación, es el Hijo. ¿Sí? No es Dios Padre, no es Dios Espíritu Santo, es Dios el Hijo. Cristo se hizo carne. Lo segundo es que el Hijo siempre ha sido y siempre fue y es completamente Dios. ¿Sí? En Colosenses 2.9 dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Es decir, Cristo con un cuerpo, aún así tiene toda la Deidad en Él. Cristo no deja de ser Dios. Toma forma de hombre, pero nunca deja de ser Dios. ¿Sí? Lo tercero es que la encarnación es esencial para la salvación humana. Sin encarnación no hay salvación. Si Cristo no se hubiera encarnado, nosotros no podríamos ser salvos. ¿Sí? No solo por el hecho de que Cristo vino en carne a morir por nosotros, sino porque como Cristo es hombre, entonces nosotros al ser unidos a Él, como hombres podemos ser salvos. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, si Cristo no tuviera un cuerpo humano, tú y yo con nuestros cuerpos humanos de hombres no podríamos ser salvados. ¿Sí? Cristo toma nuestro cuerpo humano, nuestra naturaleza humana, y de esa manera entonces permite que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, sea también salvada. Gregorio Nacianceno, porque hay varios Gregorios en la historia de la iglesia, dice, Cristo es hombre para que por medio de Él la humanidad sea santificada, para que lo condenado sea librado de condenación, convirtiéndose en todo lo que somos en cuerpo y alma, exceptuando el pecado. ¿Sí? El hecho de que Cristo haya tomado humanidad santifica nuestra humanidad. ¿Sí? El hecho de que Él haya tomado la naturaleza que antes era condenada hace que nosotros podamos ser libres de condenación. ¿Sí? Si Cristo no se hubiera encarnado y solo se hubiera aparecido, como algunos de los herejes decían en algún tiempo, entonces nuestra humanidad no podría ser salva. Sin embargo, Cristo asume todo lo que tú y yo somos, de principio a fin, excepto por el pecado. ¿Sí? Y esta es la cuarta, no negociable. Dios Hijo se convirtió en todo lo que nosotros somos, excepto por el pecado. Dios Hijo se convirtió en todo lo que nosotros somos, excepto por el pecado. La naturaleza humana de Cristo era sin caída y sin mancha por los efectos del pecado. ¿Sí? Y es un punto que tenemos que tener muy claro. Tú y yo, en nuestra cultura y en el día a día, por ejemplo, un dicho es, errar es humano. ¿Sí? Como que parte de ser humano es equivocarte. Pero esto no es cierto. Errar tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, no con ser humano. ¿Sí? Dios no creó al ser humano pecador, ¿o sí? No, el pecado no es esencialmente parte del humano. ¿Sí? El pecado entra porque Adán y Eva desobedecen. Y ahí, de ahí en adelante, entonces ahora sí, errar es humano porque hay pecado, pero no porque sea esencial. Es decir, si yo nunca me equivoco, ¿dejo de ser humano? No, sigo siendo humano. Lo que dejo de ser es pecador. Sí, son dos cosas distintas. Entonces, Cristo asume toda nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Sí? Nuestra inclinación innata de rebeldía contra Dios no fue parte de la humanidad de Jesús. Él nunca pecó, sin embargo, fue tentado igual que nosotros y aún más. Hebreos 2.18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Entonces, aquí la parte importante a recordar es que Cristo no tiene pecado. Cristo nace como una persona, un ser humano, sin pecado. ¿Sí? La tendencia natural que tú y yo tenemos interna a pecar no está en Él. Sin embargo, puede ser tentado, ¿sí? El ejemplo más claro lo tienes otra vez en la Biblia. Adán no tenía pecado, Eva no tenía pecado, pero fueron tentados y sucumbieron a la tentación. No había pecado en ellos, ¿sí? Entró al rendirse a la tentación. Entonces, Cristo está en este mismo estado en el que estaba Adán, en su humanidad, hablando de su humanidad, ¿sí? Sin pecado. Pero aquí lo más interesante, y te leo de C.S. Lewis, dice: solo aquellos que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Después de todo, descubres la fuerza del ejército al enfrentarte a él, no al rendirte. Descubres la fuerza del viento al caminar en contra, no al acostarte. Un hombre que se rinde ante la tentación después de 5 minutos, simplemente no sabe cómo hubiera sido 1 hora después. Y ya que Cristo nunca se rindió ante la tentación, es el único hombre que sabe lo que la tentación significa en su totalidad. ¿Sí? Cuando hablamos de ser tentados, tú y yo creemos que nuestra tentación está bien intensa, no puede ser, o sea, y caí porque estaba bien fuerte. Puede ser, a mi fuerza estaba fuerte, sí. Pero Cristo soportó la tentación toda su vida, las tentaciones, sí. Entonces, ¿quién puede saber más qué significa una tentación que Cristo? Nadie, porque Él nunca se rindió, nunca sucumbió ante la tentación. Entonces, cuando hablamos en Hebreos que Él mismo fue tentado y por tanto nos puede socorrer, ten por seguro que sin importar tu tentación, te puede socorrer. Es menos de lo que Él tuvo que soportar, ¿sí? La que sigue de los no negociables, esta sería la quinta, es: la encarnación es un acto de adición. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si tú es Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra aquí tomar significa añadir. Por eso decimos que la encarnación es un acto de adición. ¿Sí? Tomar significa añadir. Es decir, Cristo no era Dios, se quitó lo divino y se puso la carne, sino que Cristo a su naturaleza divina le añadió, le sumó la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, en la encarnación Jesús añade naturaleza humana. ¿Sí? Él sigue siendo divino y al mismo tiempo humano. ¿Sí? Por eso decimos, y esta es la confesión ortodoxa de la Iglesia, que en Cristo encuentras una persona con dos naturalezas. La persona es Cristo y es al mismo tiempo humano y al mismo tiempo Dios. ¿Sí? A través de la Biblia y cuando empecemos a estudiar Juan, vamos a ver esto muy marcado. ¿Por qué? Porque Cristo hace cosas que solo Dios puede hacer. Caminar por las aguas, detener la tormenta, milagros, perdonar pecados. Todo eso son cosas que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, dice, la hora solo el Padre la sabe. Como si Él no la supiera. Esa es la naturaleza humana de Cristo. Obviamente en su deidad, Cristo sabe todo lo que el Padre sabe. Son un solo Dios. Pero en su humanidad, Cristo puede decir, no sé. ¿Sí? Yo no lo sé. ¿Sí? Entonces, Cristo es una persona con dos naturalezas. Y lo vas a ver marcado sobre todo en Juan. Recuerda que el punto de Juan, y este es un énfasis de Juan, es probar que Cristo fue humano, es humano, ¿sí? Juan tiene en su mente que quiere que quede muy claro que Cristo vivió como hombre, ¿sí? No fue una aparición, no fue algo que fingió, Cristo es un hombre, ¿sí? Y sexto, al tomar nuestra naturaleza humana, el Hijo se convierte en el primer hombre de la nueva creación. Sí, esto lo leímos en Pablo, cuando dice que Él es el primogénito entre muchos, ¿te acuerdas? En Gálatas. Sí, hablando de que, así como Cristo es hoy, el tipo de hombre que Cristo es hoy, glorificado, eso vamos a hacer también nosotros. Sí, entonces, al tomar nuestra naturaleza humana, el Hijo se convierte en el primer hombre de la nueva creación. ¿Sí? Y aquí el énfasis está en que Cristo sigue siendo hombre hasta el día de hoy. Esto muchas veces lo pasamos por alto. Creemos que Cristo vino, fue hombre, y luego se fue al cielo y se convirtió otra vez en un ser etéreo, sin cuerpo. ¿Sí? Pero Cristo hasta el día de hoy sigue siendo hombre. Es decir, tiene un cuerpo físico que puedes tocar. ¿Sí? Pablo lo dice en 1 Timoteo 2:5. Dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esa es la frase que Pablo usa. Hay un mediador. El mediador es Jesucristo, hombre. Sí, Cristo sigue siendo hombre. El trabajo de mediador de Jesús depende de su humanidad continua. Si Cristo no fuera hombre hoy por hoy, no podría interceder por nosotros. Sí, Él asume nuestra naturaleza y asciende con ella a los cielos. Y así intercede por nosotros, siendo Él mismo Dios y hombre. ¿Sí? Christopher Wordsworth, que es un autor de himnos, dice, has elevado nuestra naturaleza humana en los cielos a la diestra de Dios. Nuestra naturaleza ha sido elevada. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo hablamos, como compartía Marcos hace unas semanas, que somos unidos a Cristo, estamos en Cristo, hablamos justo de esto. Nuestra naturaleza humana en Cristo está en los lugares celestiales. ¿Sí? Tenemos esperanza, como dice Juan, de que cuando Él venga seremos tal como Él es, le veremos tal como Él es. Nuestro cuerpo no va a desaparecer, ¿sí? Y es por eso que nuestro cuerpo es importante, ¿sí? Cuando hablamos de la esperanza cristiana, hablamos de una esperanza donde vamos a tener un cuerpo físico. No sé si recuerdas cuando Cristo resucita, se presenta ante los apóstoles y los apóstoles no lo pueden creer y Cristo les pide pan y pez para comer, para que vean que está vivo. ¿Sí? Y luego les dice, toca. O sea, le dice a Tomás, toca y ve. ¿Sí? Es decir, su cuerpo era el cuerpo de un hombre glorificado, que no entendemos bien qué significa un cuerpo glorificado, hay como muchas dudas, pero el punto es que es un cuerpo de hombre. ¿Sí? Y esto nos devuelve a Corintios, no sé si recuerdas donde dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tu cuerpo no es algo que cuando te mueras y lo resucites allá vas a aventar. Tu cuerpo se va contigo. ¿Sí? Y por lo tanto, el cuerpo es algo que tenemos que cuidar. ¿Sí? Tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo. Entonces, esos son los 6 no negociables de la encarnación. ¿Sí? Ahora, la pregunta en la que me gustaría profundizar un poquito más es la parte de ¿qué significa para mí la encarnación? ¿Sí? Ya tocamos algunos puntos, ¿no? Sin encarnación no seríamos salvos, sin encarnación Cristo no podría interceder por nosotros, sin encarnación. Pero ¿qué significa prácticamente en mi día a día? ¿Qué tiene que ver la encarnación conmigo? ¿Sí? Y me gustaría que me acompañaras a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Entonces, aquí hay mucho que aprender. Y me gustaría hacer 4 inferencias de la encarnación. Sí, 4 cosas que podemos sacar de la encarnación y que la Biblia hace énfasis en ciertas áreas de estas. Sí, la primera es que la encarnación nos enseña que tenemos un Dios que es capaz de sacrificarse por nosotros. Sí, Filipenses dice que siendo en forma de Dios, aunque Cristo existía en forma de Dios, no vio esto como algo a que aferrarse. No pensó, no puedo dejar esto, o dejar esto es demasiado difícil, o sea, ¿para qué me voy a hacer hombre? Ellos decidieron pecar, que pudo haberlo hecho, ¿sí? Sin embargo, Él nos creó y nos ama, y por lo tanto, estuvo dispuesto a tomar forma de siervo, ¿sí? Porque recuerda, estamos hablando de que el creador de todo vino y se convirtió en un bebé, ¿sí? Como bebé, siendo Dios mismo, no tiene la capacidad de alimentarse Él mismo, cosa que de entrada, Dios no tiene necesidad de alimentarse, Dios no siente hambre. Sin embargo, Cristo asumió nuestra naturaleza y ahora siente hambre, siente coliquitos en su panza, ¿sí? Llora, hace del baño, depende de otras personas. ¿Sí? Entonces, date cuenta de la magnitud de lo que hablamos cuando decimos que Cristo se encarnó. El creador de todo el universo se convirtió en un ser que depende totalmente de otros, que sufre dolor, que sufre hambre, que sufre cansancio, que... Sí, o sea, todo lo que tú y yo un día nos levantamos y estás súper cansado porque ayer no dormiste bien, te fue muy mal y tienes que ir a trabajar, todo eso, Él lo sufrió. ¿Sí? La diferencia es que tú y yo somos hombres que hemos pecado. Él es el creador de todo, sin pecado. Entonces, cuando tú y yo dejamos que esto como que se asiente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y entendemos que Dios estuvo dispuesto a hacer esto, entonces lo que dice Pablo en Romanos 8, tiene un sentido más fuerte. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Sí? Y Pablo no tiene aquí en mente todas las cosas, prosperidad financiera sin límites, sino todo lo que necesites, Dios lo va a proveer. Todo lo que necesitemos, ¿para qué? Para glorificarlo y para disfrutar de él. Ese es nuestro propósito. Todo lo que necesitemos, Dios lo va a proveer. Porque si estuvo dispuesto a sacrificarse él mismo, a tomar forma de siervo, por supuesto que nos va a dar todo lo que necesitemos. No hay nada que tú y yo tengamos necesidad que Dios diga, no te lo puedo dar, o no quiero, no tengo ganas, o... Sí, sí se dio él mismo, con mayor razón va a darnos todo lo que necesitemos. Sí, y esto nos debe llenar de esperanza. Segundo, la encarnación nos enseña que una vida de sacrificio y desinterés es la más divinamente hermosa que un hombre puede vivir. ¿Quieres parecerte a Cristo? Aquí está el ejemplo. Desinterés total. Y esta parte de servicio y desinterés toca muchísimos aspectos de nuestra vida. De hecho, los toca a todos. Pero la Biblia hace énfasis en algunos y me gustaría enfatizarlos yo también. Antes de esto me gustaría decir que cuando hablamos de desinterés y de sacrificio, debemos notar que no se trata de desprecio propio, de decir no valgo nada, no sirvo para nada, no soy nada, sino de abnegación. Sí valgo, valgo la sangre de Cristo. Sí, soy digno porque Cristo me ha hecho digno, no por mí mismo, pero vivo abnegado, renuncio a mí mismo. No se trata de degradarnos, no, soy menos que todos los que están aquí, soy más pecador que todos y por eso lo sirvo. No, no. Pero sí se trata de olvidarnos de nosotros mismos para buscar el bien de los demás. ¿Sí? Entonces, la Biblia enfatiza, hablando de la encarnación, las misiones. Juan 17 y 18 dice, como tú me enviaste al mundo, es Cristo hablando, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos cómo Cristo vino al mundo, ¿cómo vino? Como siervo, despojándose de, tomando forma de siervo, ¿sí? O sea, renunciando. Entonces, como el Padre ha enviado a Cristo, así Cristo nos envía a nosotros. ¿Quién tiene el llamado o quién ha sido enviado a las misiones? Todos hemos sido llamados a misiones. Todos hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Todos. Si no es algo que, no, el misionero fulanito que anda en, no, no. Donde vives, donde estás, ha sido enviado igual que Cristo ha sido enviado. Y eso significa que yo debo estar dispuesto a renunciar a todo a fin de proclamar el Evangelio. Y eso significa a todo. Si proclamar el Evangelio va a costar relaciones, va a costar relaciones. Si proclamar el Evangelio va a generarme burlas, me va a generar burlas. No puedo ser más humillado de lo que Cristo fue. No puedo nunca renunciar a más de lo que Cristo renunció. Y entonces, como Él fue enviado, tú y yo somos enviados. ¿Sí? Segundo, la encarnación nos habla de las relaciones también. No, dentro de esto mismo, estamos hablando de que es una vida de servicio. ¿Sí? El primer servicio que rendimos a la gente es el de las misiones, el de proclamar el Evangelio. ¿Sí? También la encarnación, en esto de servir a los que nos rodean, nos habla de nuestras relaciones. Ahí mismo en Filipenses 2, pero un poquito arriba, dice, no hagan nada por el egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estos son los versículos 3 y 4. Justo antes de que Pablo empiece con, hayan ustedes esta actitud que hubo en Cristo. ¿Sí? Es decir, cuando tú y yo hablamos de la encarnación, hablamos del ejemplo perfecto y total de cómo debemos de comportarnos nosotros, ¿sí? Como personas, respecto a las personas, como trabajadores en nuestras áreas de empleo y como miembros de una comunidad, ¿sí? Cuando vemos los problemas de nuestra comunidad, de nuestro trabajo, de nuestro entorno, nunca podemos decir, no, pues no es mi problema, que ellos lo resuelvan. Porque Cristo pudo haber dicho eso, ¿no? No, pues ellos decidieron pecar. Pues ahí a ver que ellos busquen salvarse. A ver si alguno algún día logra cumplir la ley. Pues. Pero Cristo no dijo eso. Cristo asumió nuestra humanidad para salvarnos. Entonces, cuando tú y yo hablamos de la encarnación, hablamos del ejemplo perfecto, de cómo debemos de comportarnos en el ámbito en el que estamos, ¿sí? En la familia, en el trabajo, en la comunidad. Yo tengo un ejemplo a seguir y es el de servir a los demás, ¿sí? De humillarme, de ser diligente, de trabajar aún más de lo que me pidan para poder resolver las necesidades que hay en mi entorno, ¿sí? Tercero, la encarnación también nos habla de los conflictos. Cristo asume nuestra humanidad completa. Y cuando... No, seguimos en lo mismo. Conflictos. Cristo se pone en nuestros zapatos. Es decir, cuando hablamos de que Cristo se encarna, ya no somos nada más algo que conozca porque es Dios. No, pues Dios nos hizo, Dios sabe cómo somos. No, no. Él sabe de primera mano lo que significa ser un humano viviendo en un mundo caído. De primera mano. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo tenemos conflictos con la gente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en tus zapatos. ¿Sí? Los evangelios muestran claramente cómo Jesús se maravilló, se afligió hasta la muerte, fue conmovido y lloró y se angustió. El autor de Hebreos dice que Cristo ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él sabe lo que significa ser un humano en un mundo caído. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos con gente a nuestro alrededor y hay conflictos, lo primero que debemos de hacer es, Cristo se puso en mis zapatos. Cristo sabe de primera mano lo que yo siento. Yo voy a hacer lo mismo. Me pongo en los zapatos del otro. ¿Sí? No abordo los conflictos desde yo tengo toda la razón, yo sé más que tú, yo siempre estoy bien, yo... Si yo fui, tú me ofendiste y tú tienes que... No, no, no. Yo siempre busco servir. Y entonces lo primero que busco hacer en un conflicto es entender cómo la otra persona se siente, qué piensa, qué está en su cabeza dando vueltas, qué fue lo que yo hice para que esa persona respondiera así. Y entonces busco reconciliar, que es al final lo que Cristo hace en la encarnación. Nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Calvino dice... Cristo se ha puesto en nuestros sentimientos junto con nuestra carne. No solo habitó el cuerpo, porque pudo haber habitado un cuerpo, pero seguir siendo Dios. Sino que añadió a él mismo toda la naturaleza humana. Y cuarto, hablando del servicio, nos habla de las finanzas. En 2 Corintios 8:9, Pablo dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, también hablamos acerca de cómo administramos nuestras finanzas, cómo administramos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué hacemos tú y yo con nuestras finanzas? ¿Qué estamos buscando? ¿Hacernos ricos nosotros mismos? ¿Prosperarnos nosotros mismos? Porque entonces estamos apartándonos del ejemplo puesto por Cristo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, mis finanzas funcionan igual. No busco riquezas para mí mismo. Busco a través de lo que Dios ha puesto en mis manos, proveer a los que necesitan, sostener a aquellos que no pueden sostenerse. Sí, eso es lo que busco hacer. Esto habla acerca del servicio. Ahora sí. Tercero, la encarnación nos deja muy en claro que es muy difícil ponerle un límite al autosacrificio al que el ejemplo de Cristo nos llama. Es decir, ¿cuándo sabes que ya es suficiente autosacrificio? ¿Ya te moriste? Ahí sería un problema de prioridades. Pero hablando, por ejemplo, de tu primera prioridad, un padre de familia. ¿Cuándo el padre de familia va a decir, ya me sacrifiqué demasiado por mi esposa y por mis hijos? O sea, ya pasé el límite de sacrificio por mi esposa y por mis hijos. Exacto, no hay un límite en el sacrificio. Pero eso extiende a todo, no solo el padre hacia el esposo y los hijos, sino también la esposa hacia el esposo y los hijos, y también cada uno de ellos hacia cada uno de los que forman parte de la iglesia. ¿Sí? También, ¿cuál es el límite de que tú digas, no, es que ya le di mucho al hermano en la iglesia, ya le estuve ayude y ayude y ya, ya fue como que mucho, ya está abusando ese hermano? No hay un límite. ¿Sí? Pero si decimos exactamente, decimos, no, es que ya le ayudé mucho, ya, ya que él solito se... ¿Sí? O no, es que antes de ayudarle hay que... Imagínate que Cristo hubiera dicho, bueno, sí me voy a encarnar, pero primero obedece 2, 3 mandamientos, 1 mes y luego ya... ¿Hubiéramos podido? No. Pero como Cristo sabe que no podemos, entonces Él dice, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces cuando tú y yo tratamos de ponerle límites a nuestra ayuda y a nuestro sacrificio, estamos negando el ejemplo que la encarnación pone. No hay un límite. ¿Sí? Y esto es fácil decirlo de manera general. Por ejemplo, todos tornamos a... No, pues la vida... Pero en realidad cuando hablamos de nuestra vida, tu vida no te costó nada. O sea, un día estabas. No estabas y luego de repente ya estabas. ¿Cuánto te costó? Nada. En todo caso, a tu mamá le costó pujar o que la mocharan. O que... A ti no te costó nada. Un día no estabas y al siguiente ya estabas. ¿Cuánto te costó tu vida? Nada. Pero hazlo específico. Vamos a hablar de tu tiempo. Vamos a hablar de tu casa. Vamos a hablar de tu dinero, de tu ropa, de tus cosas. Y entonces ahora sí, como esas sí te cuestan, esas sí se hacen pesadas. Y muchas veces somos, no, es que cómo no. Sí. Pero cuando hacemos eso, no estamos dejando que la encarnación nos señale el camino a seguir. Sí. Cristo en su encarnación es el máximo ejemplo. Segunda de Corintios 12:15, es Pablo hablando, dice, y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si Pablo no está esperando que los corintios le regresen ese amor. Si Pablo dice, voy a gastar lo mío, todo lo que yo tengo, pero también yo mismo me voy a gastar por sus almas. ¿Sí? Pablo entendió lo que Cristo hizo y entonces lo imitó. Tú y yo tenemos que entender lo que Cristo ha hecho y entonces imitarlo. ¿Sí? En Marcos 8:27, Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? La pregunta de Cristo tiene 2000 años o más ahí. Y sin embargo es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy por hoy. Porque de la respuesta que demos a esa pregunta dependen muchísimas cosas. Empezando por nuestra salvación. Si Cristo no es hombre hoy por hoy, tú y yo estamos condenados. No hay nada de salvación para nosotros. Entonces, a la pregunta, ¿quién es Jesús? Nosotros respondemos, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, eternamente el Verbo hecho carne, quien por su encarnación y obra ha revertido la obra del primer hombre y se ha convertido en nuestro Señor y Salvador. Cristo, en virtud de su encarnación y de su obra, está perfectamente calificado para suplir todas nuestras necesidades, especialmente nuestra necesidad de perdón de pecado. Cuando hablamos de quién es Cristo, Cristo es el Dios hombre. Ese es Cristo. Cristo, si lo piensas, Cristo está en un lugar único. No hay ninguna otra criatura, no hay ningún otro ser, no hay ningún que sea como Cristo. Cristo es el único Dios hombre. Y eso lo califica para ser nuestro perfecto Señor y Salvador.